Este es un podcast de Ibero 90.9. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Los Juegos Olímpicos se han convertido en el mayor evento deportivo a nivel mundial. Desde su reactivación en 1896, los Juegos Olímpicos han trascendido su carácter deportivo y se han convertido en un reflejo del contexto político global. Por ejemplo, los Juegos de Berlín 1936 se utilizaron como plataforma de propaganda por el régimen nazi, mientras que los boicots de Moscú 1980 evidenciaron las tensiones de la Guerra Fría. Más recientemente, los Juegos de Pekín 2008 fueron un importante escenario de protesta para señalar faltas a los derechos humanos y exigencias de justicia social. Pero las Olimpiadas también ofrecen una oportunidad única para la diplomacia. Los deportistas de las dos Coreas, desfilando juntos en Pyeongchang 2018, son un buen ejemplo del potencial de este magno evento para fomentar el diálogo y la cooperación. Además, los Juegos Olímpicos son también una oportunidad de oro para que todas las naciones, y en especial el país anfitrión, puedan narrar su historia nacional y decidir cómo se muestran ante el mundo. Fernanda Marín estudió Lengua y Literatura Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenida, Fernanda.
Si pudiera describir la ceremonia de inauguración que vimos, sería, con una palabra, sería contundente.
¿Por qué?
Francia hizo muy bien en transmitir su mensaje, o sea, utilizó los medios necesarios para transmitir su mensaje y la imagen que quería dar a conocer a la comunidad internacional. Pienso que las ideas que nos quiso transmitir se sostienen por dos pilares. En primer lugar, tenemos la idea de Francia y la República. Creo que es como el punto más importante. Vimos varios gestos, vimos varios símbolos que nos hacen asociar a Francia con la idea de república. Por ejemplo, el gorro frigio. Esta mascota de los Juegos Olímpicos en realidad fue extraída de una pintura de Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo, y es además un guiño a la tradición grecorromana que también sostiene a Francia, me parece.
¿Podrías platicarnos un poquito más de esta pintura de Delacroix como para entender qué simboliza el gorro frigio?
El gorro frigio lo lleva la libertad personificada en una mujer que está sobre una catástrofe, ¿no? Una guerra. Es una forma de hablar de cómo se erige la justicia social sobre el antiguo régimen que ya está cayendo. Además de este gorro, por ejemplo, tenemos la María Antonieta decapitada, ¿no?
Sí, con el concierto de rock atrás de Rammstein.
Esa imagen es muy poderosa, ¿no? También otra imagen de derrocar al régimen, de la república sobre el antiguo régimen. Y tenemos también un tercer gesto, que es la Marsellesa cantada desde las alturas y además entonada por una cantante que es a la vez mezzosoprano y a la vez cantante de jazz, de además ascendencia caribeña, es de la isla de Guadalupe, una de las colonias francesas. Su nombre es Axel Saint-Siegel y es también otra forma de decir Francia y la República son la misma cosa y estamos sosteniendo también la democracia, como la entendemos actualmente. Otro gesto más es el de Los Miserables de Víctor Hugo, que ya está además como traído desde la cultura pop, porque ya lo que escuchamos es más bien parte del musical, pero es otra vez la idea, redundar en la idea de la justicia social sobre el antiguo régimen.
Y decías que había dos pilares, entonces la República sería el primero, ¿y cuál sería el segundo?
Primero, también este otro pilar es importante decir que se trae a nuestro presente también a través del progresismo. Ya vemos otros gestos como de libertad sexogenérica, equidad de género, ¿no? Tenemos a los pensadores y pensadoras, a los escritores y escritoras importantes de Francia y también muchos guiños o mucha participación de las diversidades raciales en un país profundamente racista que además ha estado teniendo exabruptos de la ultraderecha francesa. Entonces eso ya pasa al segundo plano y lo que queda en nuestra memoria es la idea de Francia y la República, más bien. El otro pilar es la idea de Francia y París. Me parece que todos asociamos a Francia con París. O sea, es una de las primeras cosas que se nos viene a la mente cuando pensamos en Francia. Lo que simboliza París va más allá de una metrópolis capital de en cualquier lado. En realidad, París es un faro cultural, lo ha sido en diferentes épocas, en el imperio, en las monarquías, pero sobre todo lo fue también en la Belle Époque, que también vimos un montón de asociaciones con la Belle Époque, el Cancán, la Torre Eiffel, el paso por el Gran Palais también, que son todos estos monumentos que se construyeron además para las exposiciones universales. Claro. Entonces, asociar a Francia con París nos hace pensar que Francia y París van a seguir siendo un faro cultural por muchísimo tiempo más.
Hagamos un poquito de historia. ¿Cómo comienzan los Juegos Olímpicos, digamos, modernos, como los conocemos hoy?
Para llegar a Atenas 1896, que fue la primera edición de los Juegos Olímpicos, hubo todo un proceso detrás, encabezado por un personaje muy importante que es el barón Pierre de Coubertin, que era un pedagogo, aristócrata, entusiasta del deporte, que se dedicó a esparcir la semilla de los Juegos Olímpicos. Trató de llegar a diferentes mundos, al mundo académico, o sea, participaba en simposios y conferencias sobre cultura clásica. También participó en asociaciones a las que él mismo pertenecía. Él era boxeador, él era esgrimista, montaba a caballo también. Entonces atacó todos esos frentes y también los frentes políticos. Se acercó también a filántropos, a pues líderes mundiales y al final logró tener a 14 países para Atenas 1896 y que todos ellos participaran de estos juegos, de estos primeros juegos. También se alió de artistas para esta primera edición, quienes fueron los que hicieron las medallas para los ganadores y el diploma también. En este caso no tenemos un póster, no se conserva como una imagen oficial de los juegos, pero sí tenemos un programa de mano que tiene imágenes que también aluden al mundo grecorromano. Lo mismo que las medallas y el diploma, está por ejemplo la diosa Nicté, que es la diosa de la victoria, Júpiter, que es el dios más importante de los romanos, y las coronas de laureles, que siempre quedan ahí de ese mundo grecorromano. Pero los juegos no terminaron de empezar sino hasta 1912, que ya es la quinta edición en Estocolmo. Porque antes de eso no se logró tal convocatoria como para tener un evento separado. Los Juegos Olímpicos se unieron a las exposiciones universales, que eran esa otra gran convocatoria mundial también, para hablar del progreso, de
los
avances tecnológicos, etcétera. Para Estocolmo 2012 ya se logra tener una imagen que salgan a flote los juegos.
O sea, ya no necesitaban como aprovechar la convocatoria de las exposiciones universales, sino que ya solas lograron como generar quórum tanto en países invitados como en público, me imagino.
Sí, así es. De ahí sí ya tenemos un cartel que además condensa muy bien. Ya no los Juegos Olímpicos como algo que vino del pasado, sino que ya tenía una imagen nueva, ¿no? Un cartel que hizo este artista sueco, Oye Ojot, Hertzberg, y que muestra un cuerpo masculino al centro, pero que viene del arte sacro en realidad. Él estaba muy interesado en los murales que estaban dentro de las iglesias suecas y también en los vitrales, en todas las artes decorativas que están dentro de las iglesias, pero también hay como mucho movimiento, muchos roleos en este póster y ya se siente como una vibra moderna del Art Nouveau.
Para quienes no lo conocen, ¿podrías describirnos un poco ese póster? Yo estoy segura que mucha gente lo ha visto sin saber que se trata de eso, porque es muy famoso, pero ¿podrías describirlo brevemente?
Sí, es un póster de color anaranjado que tiene esta imagen de esta figura masculina desnuda que solo tiene cubierta la parte de abajo y además está escenificando un desfile de banderas. Se ven las banderas curvas. Y digo, esa imagen todavía existe, ¿no? Todavía se conservan los desfiles de los abanderados de los países.
Este fue el primer momento en el que un cartel, digamos, oficializó una suerte de imagen de los Juegos Olímpicos modernos, ya no forzosamente recurriendo a la idea de los Juegos griegos. A partir de que se estandarizó este cartel como un producto natural de comunicación de las Olimpiadas, ¿qué siguió? porque está el famoso caso de Amberes, que también da otro giro a la importancia de la comunicación y la publicidad dentro de, bueno, y del diseño después, dentro de los Juegos Olímpicos.
Lo que vino después fue muy poderoso porque el mismo Barón de Coubertin se da cuenta del poder de identificar a los Juegos como algo que se sostiene solo. Por ejemplo, se le ocurre hacer un emblema para los Juegos Olímpicos, que son estos aros de colores que todos identificamos ahora, y que extrajo de las banderas, o sea, esos colores están extraídos de las banderas de todos los participantes que había entonces. Y están encadenados los círculos como símbolo de unión y además en un fondo blanco, propugnando por una cultura de paz. Pero este símbolo no se puede utilizar en 1914, que es cuando lo creó, sino hasta después de la Primera Guerra Mundial, porque se suspende la siguiente edición de los Juegos Olímpicos. Claro. Amberes 1920, por eso es tan importante, porque se elige, de hecho, esta nueva sede para pues, hacer un gesto con la nación belga que había sufrido la ocupación alemana, a pesar de ella haber entrado como un agente neutral en la Primera Guerra Mundial. Entonces sufre la ocupación y se elige, de hecho ni siquiera se le exige que tenga la infraestructura adecuada para los deportistas y se elige esta ciudad como gesto de cultura de paz y además se hace en la ceremonia inaugural como una especie de ofrenda. Es la primera vez que se usa la bandera olímpica con los aros, es la primera vez que se hace el juramento por parte de un deportista, el juramento olímpico, y también es la primera vez que los ejércitos liberan palomas blancas. Entonces, todas estas fotografías, que además son interesantísimas de ver, yo creo que se ha hecho muy buen trabajo de difusión por parte del Museo Olímpico en Francia, porque en internet uno puede acceder a las fotografías de todas estas otras ediciones de los Juegos Olímpicos para ver cómo eran, cómo fueron desde ese inicio.
Ahora, antes de entrar a cabina, me platicabas de un caso que me gustaría que le contaras a los escuchas, que es el de Helsinki 1952, que además no solamente habla de la importancia del arte y después del diseño dentro de la comunicación de los Olímpicos y de esto que hablábamos al inicio del programa sobre que es una enorme oportunidad para que los países se renarren a sí mismos y demuestren determinada imagen ante el mundo, sino que pone en el centro de esa narración el mismo acto del arte y del diseño. ¿Podrías contarnos cuál es el caso de Helsinki 1952?
Helsinki, además, 1952 es, yo creo que mi cartel favorito, porque conjuga una historia sobre el diseño y una historia que va de la mano, en la que van de la mano el deporte y la independencia de este país que, desde que concursó en 1912 con sus vecinos en Estocolmo, llevó una comitiva de deportistas a los que les fue muy bien, pero todavía era parte del Imperio Ruso, todavía era un ducado que sí tenía cierta autonomía, no eran plenamente independientes aún. Después de este gesto ya empiezan a los movimientos independentistas a agarrar fuerza hasta que en 1917 se independizan totalmente de Rusia y empiezan desde entonces las ideas de ser sede olímpica. Si ya habían tenido una muy buena actuación y una marca ante el mundo de ser un país independiente, entonces también podían ellos mismos ser sede. Y comienzan todas estas ideas durante muchos años a esparcirse por toda la población. O sea, sigue habiendo comunidades deportivas en Finlandia a pesar de los conflictos internos. Y llega un punto en el que ya pasaron 10 años desde de la independencia. O sea, me gusta además porque pasan muchísimas décadas para Helsinki 1952 y desde 1902 estaban pensando en eso. Pero para la primera década de su independencia, en 1927, hay una figura muy importante del modernismo finlandés, que es Alvar Aalto, este arquitecto importantísimo, a quien se le ocurre, ¿por qué no, si ya tenemos todas estas ideas sobre el deporte y la independencia, por qué no construir un estadio para que sea, o sea, cumplamos a la vez con el requisito para ser sede olímpica y a la vez estemos celebrando ser autónomos? Igual, a partir de la idea de Alvar Aalto, que no se llega a construir, continúa latente esta idea de que el deporte y los monumentos a la independencia van unidos. Luego, ya hasta 1940 es que consiguen ser sede propiamente, pero se suspenden otra vez los Juegos a causa de la Segunda Guerra Mundial. Y para cuando se retoman, después del conflicto bélico, se decide que no va a ser Helsinki la siguiente sede, va a ser Roma, pero sí se le toma en cuenta y se forma para 1952. Y cuando llega ese momento ya ha habido preparaciones previas de 1940. Ya se había elegido un cartel entonces y se vuelven a hacer concursos para que los diseñadores manden su propio cartel. Nadie gana ese concurso, se declara desierto y se recicla el cartel de 1940 porque era muy poderoso. El cartel muestra también una figura masculina, esta vez tiene unos tonos verdosos porque...
Parece como una escultura de bronce incluso.
Es una escultura de bronce y es Paavo Nurmi, que es el finlandés volador. Es uno de los atletas más importantes que en los Juegos de París 1924 logró 5 medallas, que era una cosa impresionante y un orgullo nacional. Entonces tienes esa figura grandísima caminando sobre el globo terráqueo con el territorio de Finlandia marcado de color rojo, que además se tuvo que actualizar entre 1940 y 1952 porque hubo ajustes. Ese cartel lo hizo además Ilmari Sisimetsä, que es este diseñador ya formado en una escuela interesantísima, que es una escuela Arts and Crafts al estilo inglés, una escuela donde se imparten clases para artistas de la pintura, de la escultura, pero también se enseña textiles, se enseña cómo hacer mobiliario, cómo diseñarlo, cerámicas, y entonces los artistas salen ahí con una formación muy diferente y son además empleados en la industria. Las industrias en Finlandia quieren que los artistas diseñen los objetos que van a estar conviviendo en el día a día con todas las personas, con todos los habitantes de Finlandia. Hay una idea muy contemporánea que es la idea del diseño nórdico. Todos actualmente seguramente tenemos una pieza de diseño nórdico en nuestra casa, pero esa idea se creó en 1930 más o menos, cuando había un intercambio entre Suecia, Dinamarca, Finlandia, por todo este trabajo que había también en la industria y por esta formación, pues eso sigue vigente hasta nuestros días.
Por último, Fer, me gustaría que nos contaras, ya nos adelantaste un poco cuál es tu cartel favorito, pero ¿por qué ese es tu cartel favorito? Que si mal no recuerdo es Estocolmo 1912 o Amberes.
No, es Helsinki 1952.
Perdóname, ¿por qué el de Helsinki es particularmente tu cartel favorito?
Por estas historias que en donde se cruzan, pues el diseño que en realidad tiene una raíz en las artes. En las artes gráficas, por ejemplo, el cartel, la litografía, la serigrafía, todas esas fueron medios de expresión artística, medios creativos, además de medios que tenían una utilidad. Entonces es interesante que al ver todas estas ediciones olímpicas, pues podemos también ver cómo se va dando esa transición de las artes al diseño. Que ahora además ya tiene un montón de exposiciones en todos los museos del mundo. Ya se ha abrazado como parte de las artes.
Fernanda Marín estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se dedica a la investigación sobre arte, curaduría y gestión de exposiciones. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/controldecambios. Muchas gracias, Fer.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero99.fm.